Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos.
Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por escucharnos a través de la Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta por el 104.3 de FM. También agradecerles a quienes nos siguen por las redes sociales de la misma radio. Y bueno, muchas gracias a la maestra Susana Mendoza Carreño, directora de la Radio de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez y a Jorge Cue, quienes nos apoyan mucho aquí en los controles, a nuestro amigo Said, que nos están apoyando por aquí, anda apoyándonos. Recordarles que el programa Lo Líquido de lo Absurdo tiene un Facebook con ese mismo nombre, Lo Líquido de lo Absurdo, y tenemos un Instagram que se llama @líquidoabsurdo. Saludo a mi amigo, al maestro Rosendo García, quien se aferra y se empecina por ir a la izquierda, y que además, antes de darle la palabra de que nos salude, le quiero dar, ofrecer mis condolencias, el pésame. Hoy va a venir más pesimista que otros días, porque el día de ayer se conmemoró un año más de que Karl Marx partió al cielo, y el día de hoy también se conmemora o se recuerda la partida a otro plano existencial de Lovecraft, ¿no? Bienvenido, Rosendo, gracias por estar aquí conmigo y acompañarme en esta travesía.
Hola, hola, hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a este su programa, ya el programa número 8, el 8.
¿8? Sí, ya.
Y como bien dice Marco, son fechas conmemorativas de la pérdida de dos monstruos, tanto de la filosofía, de la economía, como fue Karl Marx, y de un monstruo de la literatura, el gran maestro H.P. Lovecraft, que es el maestro del terror cósmico. Yo creo que muchos de los que están aquí viéndonos lo han leído, y si no lo han leído, los invitamos a que lo lean. Son lecturas de terror, pero muy bien llevadas, principios del siglo XX, entonces está interesante. Y bueno, se agradecen esas condolencias tan sentidas de Marco, ya saben que así es el programa. Bienvenidos otra vez a este programa. Hoy vamos a hablar de un autor latinoamericano muy interesante, muy, muy impactante. Créanme que sus cuentos cortos son una maravilla, es una gozadera, pero gozadera de terror. Y se la pasan bien, léanlo. Ahorita en unos momentos vamos a decirles quién es, ya lo dijimos el programa pasado, pero hay que guardar un poquito el suspenso. Bueno, ni tanto, porque aquí al frente tenemos el libro para regalar hoy, que es de Horacio Quiroga, Cuentos de locura, de amor, locura y muerte, que es donde vienen los cuentos de los que vamos a hablar hoy, con una invitada muy especial, que se había sido, que creemos que es la persona idónea para hablar de Quiroga, Quiroga, porque buscábamos a alguien que tuviera una línea diferente a lo que traíamos, y entonces dijo Marco, creo que tengo la persona ideal, y creo que sí le atinamos.
Recordar a todos nuestros radioescuchas y quienes nos siguen por las redes sociales, comentarles o recordarles que este programa, Lo Líquido de lo Absurdo, es un espacio que busca o pretende promover la lectura, y que la lectura y los autores es el pretexto para encontrarnos con las personas, con los amigos, con los colegas universitarios, con las personas, con los ciudadanos, las ciudadanas, y que un texto, una lectura nos sirve para reflexionar, discutir, debatir en torno a diferentes temas, y en especial, bueno, la vida, la muerte, lo absurdo de esta vida, lo líquido y lo efímero de las cosas, ¿no? Y ese es el origen del nombre también. Recordar que el origen del nombre de este programa tiene que ver con el planteamiento de dos autores importantes para mi formación y es en los únicos dos autores que coincidimos, Rosendo y yo, es en Bauman y en Camus, ¿no? Bauman, su planteamiento central, que es esta vida es absurda, y...
No, alto ahí, ya empezamos mal. Bauman es el de la...
Perdón, sí,
El de lo líquido, el de que todo ya no tiene ningún tipo de solidez, todo es frágil. Y
Sí, Camus, la modernidad líquida, ¿no?
Y que Camus es, y Camus es de la vida. Es
lo absurdo.
Una disculpa. Está bien, no, está bien.
Digo,
está bien.
Es que estoy sumamente conmovido todavía porque sigo doliendo, sí, me sigue doliendo la, sea, la partida de la conmemoración de ayer, o que sea, cuando partió Marx.
Le duele más a Marco que a mí y lo comprendo. Sí. O sea, él es un marxista de closet.
Sí.
Entonces hay que comprender esa parte.
Digo, ya un poquito en serio, sí es importante que digamos esas dos fechas, sí, ¿no? Vamos a tener programas particularmente, un programa para Marx y otro programa para
Lovecraft.
Digo, son dos autores fundamentales. Marx desde la economía, filosofía, un autor que podemos hablar en la teoría social, un antes y un después de Marx, ¿no? Su planteamiento y su forma de interpretar y de construir explicaciones, que no deja de ser un positivista, que cree y afirma en el progreso de la historia, que la historia va hacia el progreso y que vamos a tener un final feliz, pero bueno, eso es otra cosa que se va a desquebrajar cuando llega, cuando nos damos cuenta que no.
Esa es tu forma de ver su materialismo histórico.
Más o menos.
No, él nunca habla de la felicidad. Ese es el problema cuando empiezas a creer que por tener dos vacas te van a quitar una.
Sí. No, va por otro lado, no, ya en serio, sí, desde el paradigma de la modernidad, sí se afirma que la historia de la humanidad va en una línea ascendiente, es el progreso, y el progreso al final de la historia para el planteamiento marxista sería donde haya una comunidad, donde la socialización de los medios de producción, donde haya una sociedad democrática, la dictadura del proletariado.
Y así,
¿no?,
encontramos que Marco sí es un marxista de closet.
Exactamente, me encanta la teoría marxista, sí me encanta. Lo confieso en este momento, no sé si va por su partida. Y Lovecraft, que es el autor favorito de terror de Rosendo, no sé si quieras hacer unas palabras.
Lovecraft es el creador del terror cósmico y tiene entre sus libros el caso de Charles Stewart, la llamada de Cthulhu, y créanme que son libros muy fáciles de acceder, muy fáciles de encontrar, no fáciles de digerir. La verdad es que es uno de esos autores que tiene esta magia que cuando los vas leyendo vas sintiendo lo que siente el protagonista, empiezas a escuchar ruidos en tu casa que no existen porque todo está en tu cabeza. Tiene esa facilidad, al igual que el autor de hoy. Y ya para ir bajándolo, Quiroga, ¿no? Y lo bajamos con todo al drede. La pregunta para el libro de hoy, para que se lo ganen, para que se lleven nuestro regalo de hoy, ¿cuál sería, Marco?
No, tú eres el que siempre hace las preguntas, okay, ¿no? Yo te pudiera hacer una pregunta y me la vas a cuestionar, mejor dale.
O sea, resulta que yo soy aquí el
cuestionador, sí.
Ok.
El cuestionador.
Entonces, la pregunta con este personaje, con este autor, tendría que ser con una de sus novelas, ¿qué pasa o cuál es la moraleja de su cuento llamado La miel silvestre? Ese cuento es un cuento corto, pero es buenísimo, o sea, es un cuento muy interesante. Entonces, ¿cuál la mejor moraleja que nos mande? Porque creo que aquí va a haber diferentes moralejas. La mejor, la que consideremos mejor, que lleguemos a un consenso los tres en la mesa el día de hoy, ese se lleva el libro. Ahí léalo rapidísimo y nos mandan su... O qué les dejó de enseñanza o de consejo o lo que quieran, ¿no?
Sí, digo, es un cuento que te estremece.
Sí, bueno, sí, es un...
Bueno, viene aquí, ¿verdad? Está incorporado en este libro de cuentos de amor, locura y muerte.
Creo que todos los cuentos de este libro en especial deben llevar una alerta de que van a encontrar una lectura visceral, una lectura cruda, una lectura extraña.
Surrealistona, ¿no?
Totalmente surrealista. Entonces, léanlos con cuidado, tengan la mente abierta, porque de repente el autor se va a un punto un tanto medio friki. Entonces, léalos con la mente abierta, porfa. Son cuentos que les pueden gustar. Todos los dibujos que ven atrás de nosotros son creados en una materia de creatividad de arquitectura de la maestra Adriana Liayali y de la doctora Adriana Dávalos.
Y
también hay otro que...
Es un chico de la carrera de psicología, de la materia de epistemología, un alumno mío, ¿no?
Entonces, todo lo que ven atrás son pinturas hechas aquí en el centro universitario, al cual hay que agradecerle a las maestras y a los alumnos por prestarnos un poquito de su arte y de su creatividad para este programa.
Sí, y bueno, hablar un poco de Quiroga, ¿no? Sí, me parece.
Hablar de Quiroga.
Quiroga, un autor que nace en las últimas décadas del siglo XIX, un actor intelectual que se mueve mucho. Él es uruguayo, pero bueno, se mueve mucho entre Uruguay y Argentina.
Bueno, espérame. Se va a Argentina por una tragedia.
Sí, bueno.
O sea, no es por gusto, ¿eh?
Sí, digo, ahorita llegamos a la tragedia, ¿no?
Sí.
Él se mueve en este mundo intelectual donde se movía mucho la autora de la semana pasada, Alfonsina Storni. Decíamos la semana pasada que ellos habían tenido ahí una relación muy, muy cercana, que se dice que fue más de acompañamiento académico, acompañamiento de literario, pero hay afirmaciones de sus biógrafos, de los diferentes biógrafos, de que su relación fue más allá de ello, ¿no? Que sí hubo como algunos actos más candentes, más emocionantes entre ellos, pero bueno, al final de cuentas...
Digamos que en su época los periódicos o las revistas de Argentina, de Uruguay, hablaban sobre una relación entre ellos, amorosa, cosa que no, bueno, no
está podemos, demostrado,
no podemos
sus biógrafos
decir,
lo dicen que sí.
Pero las revistas era la comidilla.
Sí, esa era parte del mismo morbo de la época, sí. La nota. Lo que sí es que es un autor que va a marcar una época. Yo decía la vez pasada, y la verdad, Quiroga es uno de mis autores preferidos, es uno de los autores que a mí me digo, vengo leyéndolo él, a Quiroga la primera vez que lo leo, es en la secundaria.
También yo forzado.
Yo no, fíjate, a mí nos invitan, Cuentos de la Selva, pero después leemos por ahí, nos vamos acercando a su obra, y bueno, me parece que sí es interesante su trabajo, es muy, muy interesante, como lo dice Rosendo, es un autor propio del realismo, muy crudo.
A él le tocó la época de las vanguardias, o sea, estamos hablando de los años de 20 de Latinoamérica, pero sí, es
10 es 20, ¿no?
10 es 20, pero sí es el realismo, luego es un poquito de surrealismo, pero él se fue más por
el ritmo del modernismo, ¿no?
Por el modernismo, sí.
Y bueno, que él, como decía Rosendo, él tiene que salir, su vida está marcada toda su vida está marcada por la tragedia, es un tipo que si uno piensa que la vida de uno es difícil, digo, la vida de él sí fue bastante complicada, ¿no? Él tiene que salir de Uruguay por una situación, una tragedia, cuando limpia una pistola junto con un amigo, se le va un disparo, cae a prisión, resuelve su tema legal y se va inmediatamente a Argentina, ¿no? Pero hay una serie de sucesos antes que lo van marcando, ¿no?
Sí,
tú decías un poquito de cosas.
Nace, su padre muere a los pocos años, luego dos hermanos menores que él también mueren por una enfermedad, cosa normal de la época,
común.
Pero que muriera tanta gente a su alrededor, luego más adelante se muere
se suicida, ¿no?
Su padrastro se me...
Se suicida, su padrastro se suicidó. ¿Sí?
No me acuerdo muy bien de eso, pero también. Y entonces, bueno, el fin de nuestro autor es el mismo fin de la autora de la semana pasada, el suicidio. Entonces creo que estamos llevando una línea muy extraña en este programa.
No sé por qué.
Todo el mundo se suicida en este programa.
Sí, esperemos, digo... digo, él es detectado con cáncer, sí. Cáncer de próstata.
En una época en la que...
No había nada, o sea, terrible.
Era,
¿no?
Era incurable y que era pues una muerte difícil, ¿no?
Y se suicida dando un trago de cianuro, ¿no? De cianuro. Él en su vida... Es bien interesante porque llega a Argentina y él decide, él por una situación del destino y de la vida, cuando era joven acompaña a un arqueólogo a hacer visitas y estudios en Misiones, en la región de las Misiones de los jesuíticas, de los jesuitas, en sus primeros asentamientos en el mundo, en América, en Sudamérica, y él se enamora de la selva. Entonces él al final se va a ir poco a poco buscando formas de irse alejando de la sociedad y va y se refugia en la selva, ¿no? Se casa una o dos veces, me parece, una de sus esposas se suicida ahí estando en la selva, no soportó la presión de estar ahí, o según las biografías, y otra, su segunda esposa, que además era amiga de su hija o de su hijo, le llevaba bastante edad, pues termina abandonándolo, ¿no? Entonces Quiroga muere solo, me parece que en el hospital, en compañía de un amigo es cuando se toma esta cosa, pero bueno, al final, este tema de, y esto va a marcar la obra de Quiroga, ¿no? Antes de irnos al corte, que ya nos estamos en medio minutito para irnos, constante, el tema este del amor, la locura y la muerte van a ser temas recurrentes
creo
en la
que,
obra.
Creo que esos tres temas son los que guían su línea
su trabajo, literaria, ¿no? Y bueno, regresamos con nuestra invitada del día de hoy, que es la maestra Jessica Félix, profesora del Centro Universitario de la Costa y profesora también de la Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta. Nos vamos al corte y volvemos en unos minutitos. Gracias por escucharnos.
Llámanos al 322-226-2233. Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos.
Pues muchas gracias por seguir escuchándonos por la Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, por el 104.3 de FM y por seguirnos por las redes sociales. Y bueno, aquí nos quedamos charlando un poco en el Inter con ya está aquí con nosotros la maestra Jessica Félix. Y bueno, dale, Rosendo, adelante.
Ok. El día de hoy decidimos que fuera a partir de dos lecturas de este libro y la maestra Jessica estuvo de acuerdo. Empecemos, maestra, si quiere, por cómo llegó Horacio Quiroga a su vida.
Claro.
Porque, por ejemplo, a mí sí fue obligado en la secundaria, a Marco lo oí en la secundaria de manera...
invitada.
De manera personal.
De invitación.
Y en su caso, ¿cómo llegó Horacio Quiroga?
Mira, te puedo comentar que en mi caso muy particular, creo que sí tuve un profesor interesante de español, el cual sí nos invitaba a la lectura, y llegó Horacio Quiroga y llegó para quedarse. O sea, para quedarse en el imaginario, ¿no? De tu construcción, incluso como persona, porque sí, estos cuentos, cuando a mí me hacen la invitación de Horacio Quiroga, dije, por supuesto, claro que lo he leído. ¿Cuándo lo leí? ¿Cuándo fue la última vez que lo leí? Y te empiezas a remontar y dices, híjole, pues sí, o sea, son estos autores que te marcan y que se quedan ahí y que te invitan a leer, a soñar, a imaginar, porque son cuentos que los puedes incluso oler. O sea, son como en el caso de sus anteriores libros que han recomendado, pues Horacio Quiroga sí es un personaje que puedes estar escuchando, que puedes estar viendo, que puedes estar incluso oliendo. Uh-huh. Toda su locura, todo su amor, toda su muerte. Sin embargo, cuando lo lees, ahora sí que a temprana edad, lo disfrutas de una manera como muy inocente.
Totalmente.
No haces una relación o no haces... Esta es la magia de Horacio Quiroga, creo. Que a pesar de su trágica vida, trágica otra vez, y entre comillas, paréntesis y foquitos.
Cursiva, que, negrita.
Sí, cursiva, negrita y demás. Que yo la verdad estoy reflexionando si realmente es tragedia o si es algo que, si es destino o incluso es destino provocado, ¿no? O sea, hay como varias cosas ahí que me hacen como un poco de ruido en la biografía de Horacio Quiroga, pero tanto es así que si tú lees o te sumerges en su lectura, no te das cuenta, a menos que leas su biografía y te claves un poco más en qué onda con este personaje, de la tragedia de su vida. O sea, es... Le gana cualquier Rosa de Guadalupe, sí, le sí, gana cualquier... O sea, es súper violento y creo que por eso maneja de forma tan sublime lo crudo de la realidad en sus cuentos. Entonces, a mí sí, esta parte me gusta muchísimo porque cuando ya me puse ahorita, pues ahora sí que a ojear un poquito, otra vez desempolvar a Quiroga y acordarte de de la biografía del mismo, dices, bueno, es que Horacio hace una cosa muy importante. Le da voz sin humanizar a los animales en la selva, les da esta voz, les da este personaje, les da estas características, y a los humanos, por otro lado, les quita la voz y los bestializa. Uh-huh. Como en el caso de la gallina degollada.
Sí, totalmente.
Son idiotas, son bestias, no tienen ningún sentido, ni su... desde su gestación no tiene sentido, porque de alguna forma era como esta pareja de enamorados que dice, bueno, ahora sí ya nos casamos, y que sigue pues tener hijos, ¿no? Es como la convención, y pues de alguna manera pues ese es el paso a seguir, y pues tienen a estos hijos y que por alguna causa, razón extraña, les da una especie de meningitis.
Meningitis.
Y se vuelven idiotas. Así, con todas sus letras, ¿no? Y creo que eso es algo también como muy interesante de que alguien se atreva, sobre todo a esto de mediados, finales del 19, principios del 20, a decirle a un humano, eres un idiota y eres una bestia, y no tienes razón de ser, ¿no?
Sí, que yo aquí, más bien, me parece que en esa época no les brincaría tanto como los brinca ahora. Ahora serían, no sé cómo lo nombraríamos ahora, pero en términos clínicos, ¿qué significa ser un idiota? Pues no, pues ¿qué significaba para los psiquiatras ser idiota?
Puede ser que hayan tenido síndrome de Down, que hayan tenido algún tipo de retraso.
¿Era resultado de una meningitis?
Sí, pero mezclada con qué, o sea, sí. son muchos factores que desconocemos, pero ya entró la maestra Jessica.
Lo que dice es interesante.
Entró Jessica con este relato, que era uno de los dos que vamos a tratar, y qué bueno que ya lo tomaste. Porque es muy interesante cómo a pesar de tener cuatro hijos, se animan por el quinto, ¿no?
Porque es esta justificación. O sea, decía Oscar Wilde más o menos, ¿no? De cuestiones del amor. Que las mujeres se casaban por una cuestión de curiosidad, los hombres se casaban por una cuestión de compromiso y que ambos quedaban decepcionados. Entonces, cuando termina este enamoramiento, porque también lo puedes ver en el otro cuento, en El almohadón de plumas, también es una pareja, la chica súper emocionada, el tipo súper frío, y que al final, bueno, también queda una cosa ahí bastante, bastante trágica, que pues nos vamos por partes, ¿no? Regresando a cómo es que se avientan al quinto hijo, pues esta ilusión de poder ser normales, uh-huh. el querer ser normales, el querer encajar en una normalidad donde pues, es obvio que no existe, ¿no? Y cómo este afán de ser padres que ya ni siquiera tiene que ver con el primer hijo que era
ni con la necesidad de ser padres.
Exacto, que ya se les olvidó que era lo que deseaban realmente, o por qué más bien deseaban ser padres, esta cuestión de la paternidad y maternidad, porque ahí va por igual.
Sí.
También se me hace muy interesante para la época, que se comparten así, se echa la piedrita tú y yo y los dos, tus hijos, mis hijos, los hijos, ¿no? O sea, nuestros hijos, los idiotas. Que eso también es otra cosa interesante. Pero bueno, pues sí, animarse por un quinto hijo que
en este caso es una niña.
Es una niña.
Es una niña que crece bien, que va desarrollándose bien. Y que para no ahondar mucho en la historia, que es cortita también, pero que es muy interesante, de repente se queda sola con los hermanos. Los hermanos ven cómo una de las sirvientas mata una gallina.
En la mañana.
Y los hermanos dicen...
La gallina.
La gallina.
La gallina.
Y matan a la hermana. O sea, así de cruda es la historia de Quiroga. O sea, no lo estamos inventando, así de cruda es... La matan, los papás llegan apresuradamente y se dan cuenta que la niña está muerta. Entonces, la gallina degollada... Perdón.
Una cosa, perdón,
Rosendo. No,
adelante. Una de las cosas más interesantes es que lo que va a tener Quiroga es que no va a decir las cosas con las palabras. No, nunca bueno, dice no. que la niña está
no,
muerta.
No, no,
dice,
no.
Y había un mar de sangre en la cocina.
Sí.
Y el padre dijo, no entres, no le dijo entres. La mujer.
La sí. detiene.
Nosotros
por la contiene la escena y es un poco como esto que hablaba al principio, muy muy sutil,
sí.
que manejaba también Buñuel.
Sí.
No sé si ustedes recuerdan una escena de Buñuel de una niña obviamente también muerta en Los Olvidados, que es la pierna de una chiquita en las vías del sí. tren, solo se ve la pierna sí. y un caracol
andando.
Tranquilamente ajá. andando sí, sobre sí, sí. la pierna. Pues es obvio
Y perdóname, y eso, esa estrategia o ese juego o artilugio literario o estrategia de Quiroga va a estar presente en toda su obra.
En toda su obra.
Te habla de suicidios, te habla de patologías, te habla de locura, te habla de la muerte, de la fatal, de la muerte. pero nunca te va a decir con palabras, murió. O sea, suicidó, no, te lo avienta a los ojos, pero nunca lo explicita, pues te lo dice, pero sin explicitar, es muy fino en ese aspecto. Ajá. Y con mucha fatalidad, muy marcado todo el tema de muy cruel, muy crudo, te mueve los hilos sensibles, te genera angustia, cuando en el momento, nosotros ya sabemos en qué va a acabar la historia, medio, cuando la niña entra solita a la casa, ya sabes en qué va a acabar.
Sí, claro.
Pero te engancha de una manera tan, tan maravillosa, Quiroga, que lo sigues leyendo y sabes en qué acabó, pues, pero nunca te dice, pues, que la mataron, ¿no?
Y aparte,
perdón, interrumpí,
Y aparte, nunca son culpables los hermanos, o sea, no son los malos del libro, del cuento.
Nunca.
No. Los hermanos tienen un problema mental, no ven esto como un hecho malo, ni lo hacen con maldad, lo hacen porque repiten, ¿no? Como cualquier niño que repite un hecho que ve. Entonces, y Quiroga lo plantea así, no los pone como con maldad.
Nunca jamás los, ni tampoco los victimiza. No, o sea, tampoco. Es algo que es a lo que llegaba con esto de que es como muy sutil, es muy crudo, pero muy sutil. Y también creo que tiene que ver mucho con su vida, obviamente, la vida en la selva. Es interesante cómo es que llega a la selva. Ya lo habías comentado, Marco, llega por una expedición que él se apuntó y dijo yo también porque era un experto en fotografía.
Es eso, ajá.
Entonces aquí también tenemos a otro fotógrafo, igual que se me fue su primer programa de
Juan Rulfo.
Juan Rulfo también es un excelente fotógrafo, o sea, es sumamente fuerte sus imágenes. Bueno, Horacio Quiroga también era un experto en la fotografía, y hay que aclarar que cuando nace Horacio Quiroga, nace en la fotografía. Sí. Entonces, van así como de la mano, es como también impresionante porque dices, bueno, le tocó como los que les toca el primer aparato electrónico, el modelo reciente, ¿no? Entonces, nace la fotografía y parece que nace de la mano de Quiroga.
Podemos regresar con esto, porque también fue científico, digo, medio jugó al inventor y hacer cosas.
Espera, Marco. Tuvimos unas fallas en Facebook, pero ya estamos de regreso. Gracias por seguir ahí a nuestro público. Nada más era para eso, ya gracias. Puedes mandarnos a corte.
Sí, yo veía que no se veía movimiento, quería mandar saludos. Les invitamos a quienes nos escuchan por la radio, seguir por aquí, vamos a escuchar un audio, y a nuestros amigos por las redes sociales también les pedimos nos aguanten un momento.
Un audio de la maestra Adriana Layali, cierto.
Hola, mi nombre es Adriana Layali. En esta ocasión comparto con ustedes un fragmento de El almohadón de plumas, de Horacio Quiroga. Su luna de miel fue un largo escalofrío, rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho. Sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril. Vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre.
Lo líquido de lo absurdo. Donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro.
Lo líquido de lo absurdo.
Nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos.
Bueno, muchas gracias a todas y a todos los que nos siguen, nos escuchan por la Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta por el 104.3 de FM, y por quienes nos siguen por las redes sociales, por el Facebook, una disculpa, ya aquí la tecnología yankee ya nos hizo una mala jugada porque
nos querían tumbar
porque hablamos de Marx, pero bueno. Y volviendo un poquito, nos quedábamos, interrumpí yo hace un ratito, Acabamos de escuchar un audio que trata, es creo que es una parte de la parte primera del Almadón de Plumas,
sí, exactamente.
Me parece. Y nos quedamos un poco con...
Pero antes de que continúes, porfa, porque luego se nos van las cabras al monte.
Sí, sí.
Saludos a la gente que está en Facebook, a Isis Cabrera, a Adelina Pita, a Rodrigo Díaz Tomé, un fuerte abrazo, aunque andas con muina con este sujeto de mi derecha.
Una disculpa, Rodrigo, tenemos reunión ahora, perdón.
A Yonuen Dávalos, también saludos. ¿Quién más estaba? La doctora Iliana. Antinia.
La doctora Antinia tiene toda la razón, perdón.
Iliana también estaba hace rato.
Cepeda.
Iliana Cepeda, que no tuvo la fortuna, ni tuve la fortuna de tenerla como alumna, pero nos topábamos aquí en el CUA cada rato y platicábamos, y es un agasajo platicar con ella. Ella tiene su programa los jueves, de 6 a 7, también escúchenla, porfa.
Es buen programa.
De 7 a 8, perdón, de 7 a 8.
Le cambio horario,
¿eh? Sí, me le cambio horario a ese programa. Sí lo escucho, porque ahí están también dos alumnos míos, pero se me van las cabras con el horario. Pero bueno, saludos a todos. Que hasta ahorita nada más la doctora Antini ha mandado la respuesta de la pregunta, también la doctora Yunuen Dávalos, pero Jun, ponle más ganas a esa moraleja, porque lo que mandaste la verdad es que no va.
Saludos también a Alex Florestino, que nos está escuchando por allá, y creo que es por ahí un mensaje para ti, Rosendo. A Rodrigo Díaz. No,
es que dice Rodrigo, no seas globalifóbico.
Oye, no, Ale Florestino, una excelente amiga, hija del maestro.
Ale Florestino es hombre, para empezar,
no,
¿eh?
No es el maestro, espérame.
Es mi alumno, es fotógrafo.
Es hermano de...
eso sí no sé, pero él es mi alumno.
Yo creí que era mi amiga, también su hermano, que él egresó de fotografía.
Sí, egresó de fotografía y está en el programa de los jueves. Sí,
cierto. Y él, la verdad, antes de continuar, el acto académico, quien habló por parte de su generación, ha oralizado un discurso de antología.
Es un tipazo,
De antología. Para que hablemos de un texto.
Yo lo
con
tuve
él,
de alumno, ¿no? Y es un tipazo.
Sí. Su papá es una excelente persona, un excelente maestro. Y bueno, regresamos con Quiroga, ¿no? Hablábamos un poco que hay una serie de facetas que de Quiroga que no se conocen mucho, que ponía aquí en la mesa la maestra
Jessica
Vélez. Quiroga se aísla del mundo, se autoexilia un poco, aunque en su casa en la selva replica los buenos modales de las personas civilizadas del siglo XIX, del siglo XX, de principios del siglo XX, pero también le juega al inventor, también le juega a manejar la tecnología. Hablábamos un poquito de eso y decías otra cosa de la fotografía, ¿no? Que
sí,
es muy interesante,
él,
¿no?
Sí, es muy interesante porque, bueno, recordemos que la fotografía nace oficialmente con Daguerre en 1839. Se da a conocer el invento y este invento se pudo popularizar de forma exponencial porque el gobierno francés abrió la patente. Dijo, esto es demasiado para que solo una persona lo tenga, entonces pues va, ¿no? Adelante, se abre la patente y bueno, se empieza a investigar súper fuerte la tecnología, empieza a crecer y pues llega a América casi a la par de que sale en Francia. De que surge en Francia. Y bueno, Horacio Quiroga fue un experto en la fotografía, que no era nada fácil hacer fotografía en esa época, porque tenías que cargar con tu, básicamente
con el hecho de cargarlo ya.
Con tus químicos, con tu cuarto oscuro, con todo, y las cámaras eran pesadísimas y demás. Entonces, imagínense cargar todo este equipo súper pesado en la selva. Entonces, de lo que hablábamos era de que si Horacio Quiroga estaba medio cucu o si Horacio Quiroga lo marcó realmente estas tragedias familiares, porque pareciera, les comentaba fuera
del aire,
que pues parecía que era como un hongo venenoso el señor.
Sí.
Todo lo que se acercaba a él moría. O sea, empezando por su padre a los 2 años, su padrastro a los 18 años,
sus
hermanos también, y aún después de él morir, sus hijos que le sobrevivían también murieron por suicidio. Bueno, regresando, regresando a la cuestión de la fotografía, también él fue crítico de cine, estaba muy involucrado con la imagen. Y los cuentos de la selva, el internarse en la selva y seguir con esta pretensión civilizada para, ¿sí?, para su esposa y para sus hijos, porque fue ahí como la contraparte, fue donde la esposa ya no pudo más, porque a los hijos él sí los educó como pues niños totalmente salvajes, uh-huh, ¿no? Y es curioso porque, bueno, no sé si recuerden que el segundo nombre de Horacio Quiroga es Silvestre.
Sí.
Entonces, no sé si también los nombres de alguna forma
te van marcando
y te van dando como, te van empujando hacia lo que eres o hacia dónde vas a ir, ¿no? Entonces, el tipo era un Silvestre totalmente. No tenía como estos límites o estas limitantes. ¿Y qué pasa en la selva? Digo, ahorita nosotros conocemos o hemos escuchado el camino del Parián por los migrantes, uh-huh, sí, que es uno de los pasos más complicados, más crudos, más crueles, más salvajes que hay para poder llegar a la frontera norte. Y Horacio Quiroga, en principios del siglo XX...
Imaginemos una selva más virgen,
más virgen,
más salvaje que la que tenemos ahora.
Decide irse a vivir ahí.
Decide. ¿Sí? Decide irse a vivir ahí, pero él, por ejemplo, en los relatos de la selva, habla acerca de que los árboles se le abren al camino. O sea, para él era un lugar totalmente
de liberación,
natural.
Libre.
Libre. Él era así como, de aquí soy.
Sí.
O sea, lo descubrió y dijo, de aquí soy, no, aquí nadie me juzga, aquí nada. Pero también pensemos en esta selva virgen. ¿Y qué es lo que pasa en la selva?
Sí.
Muerte.
Sí.
Vida, muerte, y no pasa nada.
Y la muerte es natural. Parte de la transformación
de la,
a la vida. Parte de la selva otra vez.
Exactamente, ajá, vuelves, sí, a ser absorbido por la selva y entonces te vuelves otra vez a convertir en vida. Y creo que esto es lo que Horacio Quiroga transmite en todos sus cuentos, sí, en todos sus poemas, en, sí, todos, sí, sus, sí, libros, en todo su ser. Esta transmutación, esta sublimación de lo que es toda la tragedia, por eso lo pongo como un poco entre comillas, que él vive, lo deja en la obra y lo deja para que las personas que puedan leerlo desde, no sé, desde que puedes leer, no tienes como ningún problema en leerlo y no vas a asumir esta cuestión de que, ay, es que si lo leo me voy a ir al suicidio,
no,
me voy a deprimir,
no, para nada,
o algo
para
malo
nada.
Me va a suceder.
Contrario.
Al contrario.
Te enamoras de la lectura.
Exactamente, porque te va contando con esta sutileza, con este hilo conductor tan fino, te va uniendo con cada punto de la condición humana. Y creo que eso es algo que nosotros debemos de tomar mucho en cuenta, de retomar y acordarnos otra vez de respirar, acordarnos otra vez de sentir y acordarnos que el dolor, la muerte, el amor, la soledad o el aislamiento, los sonidos, no deben de representar algo ajeno a lo que somos, a lo natural. O sea, esto es totalmente una cuestión de humanidad, creo que Horacio lo captura muy bien, y toda la tragedia de su vida, de que de verdad sí parecía un champiñoncito venenoso, pues él la transforma en estos cuentos maravillosos que son tan ricos, tan varios, porque si es una obra muy prolífica la que,
sí,
él tiene. No,
sí, sí, sí.
No son,
escribió
poquitos.
Un cuento, escribió varios, uh-huh, novela, escribió
poesía.
Poesía. No, es
el
como...
El decálogo de buen escritor también deja una
herencia. Es buenísimo. Pero lo que decía Jessica también abre la puerta para el segundo cuento, que es El Almohadón de Plumas, que,
sí,
es, que es más humano que el otro.
Sí.
¿Por qué? Porque acá es el inicio de una relación muy muy amorosa entre una pareja, se quieren, se casan, pero luego se van a subir a su casa y ahí empieza todo. O sea, es una casa fría para empezar.
Ahí empieza la realidad.
Exactamente.
La realidad de que en los cuentos de hadas, los cuentos de Disney, por así decirlo, bueno, pues el fin es justo cuando el príncipe llega con la princesa, ¿no? Pero no te pasan después...
¿Qué pasó
que
en la casa?
Que la casa, pues ya no le bajaba la tapa al baño, el príncipe le olían los pies, la princesa roncaba como camión en bajada. Y bueno, este tipo de cosas que suelen ser muy naturales también, pero que, pues, solamente en la convivencia al día a día, pues te das cuenta que sí, hay cosas que pasan que no nos gustaría que sucedan y que pues
suceden, ¿no?
Y suceden porque son naturales otra vez. Y esta pareja de enamorados, esta pareja con esta casa fría, esta pareja donde la chica está totalmente ilusionada, enamorada y quiere el abrazo, el cobijo y este cuento de hadas, pues se convierte en una pesadilla viviente.
Sí. Pero es una pesadilla que pareciera que no está ligada al esposo, sino que hay algo en esa casa, no sabemos qué, que se está consumiendo a la muchacha.
Está consumiéndola lentamente, está consumiendo, o sea, la última vez que tuvo un momento de estar como humano, parada,
¿sana?
Caminar sana, ya está enferma.
Ya está enferma.
Pero el marido le da cierto cariño, le da cierto amor, le da cierto...
Unas muestras de amor.
Cierto, compasión, creo. Es esta, la compasión que él empieza a mostrar ante la fragilidad de su joven esposa. Es como lo último que tiene ella y después cae.
Y ya.
Cae en la cama y es literal su lecho de muerte porque de ahí ya nunca más se vuelve a levantar. Sí. Y cada día que pasa se va consumiendo lentamente, se va drenando su energía, se va drenando su ser sí. Y es literal el drenar.
La palabra clave es esa, en el cuento, drenar.
Sí, no quiero...
Hay
no
que
quiero,
leerlo.
No quiero decirles qué se drena, pero se drenan muchas cosas sí. Y sobre todo muchas emociones muy interesantes que hay en este cuento que a mí me encanta y me traumó. Este sí me traumó, he de confesar.
No, es que a todos, porque de repente, bueno, cuando lo lees estando niño, checas tu almohada.
Sí, o sea, total.
Ves tu almohada y dices...
¿De qué está hecha?
¿Qué tiene adentro? ¿Qué tiene adentro esta almohada?
Yo he de confesar que yo sí destripé un par de almohadas.
Sí, sí, sí.
Porque sí. Después sí, yo sí me quedé así como...
¿Qué te marca?
¿Qué es esto? Sí. ¿No? Y yo veía las gallinas en el pueblo de mi abuelo y yo así...
No, y es que luego pasa que cuando... En biología o en ciencias naturales, en secundaria, ves que hay parásitos que consumen ese producto, pues dices, ay, no puede ser, a lo mejor sí hay uno en mi almohada y por eso siempre estoy de flojero, de flojera. A sí. Lo mejor soy muy flojo, no por mi culpa. Tengo un animal en la almohada.
Alguien que me está chupa hablando, la vida. Que me está chupando la alegría.
Pero lo interesante me parece en este cuento y en algunos otros es cómo también son cuentos escritos pensando en que van a ser leídos por personas que viven en la ciudad.
Sí, totalmente.
Y que no conocen la vida en la selva.
Sí.
Y nos mueve, nos hace llamados a nuestros miedos culturales, miedos históricos, ¿no? O sea, ¿a cuáles son los grandes miedos de la humanidad?
Miedos ancestrales.
Sí, históricos, culturales. Uh-huh. George Duby tiene una serie de libros interesantes y tiene trabajos, es un historiador, que tiene trabajo sobre esos los miedos en Occidente, ¿no? ¿A qué le tenemos miedo en Occidente? Y le tenemos miedo, uno de esos miedos que le tenemos es lo que le pasa a esta mujer en su lecho, ¿no? Y en su hogar, ¿no? Que también metafóricamente puede decirnos muchas cosas, ¿no?
Claro.
Cómo ella, su vitalidad,
su juventud, su belleza, su ser,
fue drenada por su relación con el otro, con el hombre.
Que era rígido,
exacto.
Que era frío, que...
Y tiene muchas lecturas, todas las obras tienen muchas lecturas, pero esa puede ser otra lectura,
claro,
¿no? Que es interesantísimo.
En este cuento en especial, Horacio lo cierra explicando qué es.
Sí, pero...
Pero eso lo hace con toda la leucía y ventaja que tú dices, de decirle al de la ciudad, esto es real, o sea, lo demás puede ser ficticio, pero esto
sucede.
Esto sí
es
sucede.
Real y checa,
tengan cuidado
y checa tus almohadas.
Y tengan cuidado con ello.
Checa tus almohadas porque esta cosa sí existe en la selva, entonces chécatelo allá.
Afortunadamente ya ahorita hay tratamientos especiales para este tipo de...
Pues yo nomás te digo, cuando yo he ido a comprar almohadas... Y veo almohada de plumas y almohada de otra cosa, compro de otra cosa.
De puro consejo, revisen su cama hoy.
Sí, todas, sí, ¿no? Bueno, pues vamos al corte.
Al último corte.
Pero primero, antes del corte, vamos a escuchar
el segundo audio
que nos va a presentar, que nos presenta nuestra amiga, la maestra Adriana Layali. Es otro fragmento del mismo cuento del almadón de plumas. Gracias por seguirnos escuchando.
Fragmento último de El almohadón de plumas. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo. Pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable. Y no es raro hallarlos en los almohadones de plumas.
Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos. Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos.
Pues muchas gracias por seguirnos escuchando por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y a quienes nos siguen por las redes sociales. Por ahí se volvió a caer el Face, pero bueno, ahorita se reactiva, ¿no? Y ya nos podremos seguir escuchando por las redes sociales. Entramos a la última parte del programa. Me parece que se está yendo muy rápido. ¿En qué nos quedábamos?
Nos quedábamos en el almohadón de plumas y cómo puede generar en nosotros esta...
Sí, y que escribí, que te mueve los hilos sensibles, sí. Y que te genera hasta miedo, ¿no? O más bien, hace llamados a esos miedos históricos y culturales. Y que escribe Quiroga, se autoexilia de la sociedad, de la civilización, pero está escribiendo siempre en relación con la civilización. Por ahí era lo que decíamos un poquito, ¿no? Quiroga tiene una serie de obras bien interesantes, tiene varios libros. A mí mi libro favorito es este de
Cuentos de amor, locura y muerte.
Ese es mi libro favorito, pero toda la obra está padre, ¿no?
Yo recuerdo que la primera vez que yo conocí la palabra yacaré fue en Cuentos de la Selva, ya luego supe que un yacaré es un tipo de cocodrilo allá en Sudamérica, pero para que vean cómo la lectura desde pequeño te enseña palabras nuevas, te enseña cosas nuevas que al momento no sabes qué es un yacaré. Yo lo leía y decía, pues no sé qué animal sea, porque tampoco te lo describía en el cuento. Y te lleva a la curiosidad de indagar y de repente ves un yacaré y dices, es un cocodrilo, pero no, tiene características y todo eso. Pero la lectura es muy rica y como decíamos en algún programa, no hay edad para entrar a la lectura. Puede ser que nunca tuviste el hábito y tienes 50 años y que hoy gracias a este programa te quieres interesar un poquito en Quiroga. Y puedes llegar a los 50, 60, 70 años, la lectura está ahí, o sea, la lectura siempre está ahí esperándote a la edad que tú quieras. Entonces, los invitamos a que lean un libro, a que lean todo lo que les llegue a sus manos, que sea el que tenga letras, léanlo. Es un hábito muy sano, muy 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 padre, y aparte conoces mucho vocabulario, conoces muchos lugares, conoces mucho del mundo a través de la lectura.
Yo sí quisiera hablar un poco y darle la palabra a la maestra Jessica Félix. Igual ella nos llevará por la ruta que ella desee. Ella conoce más al autor que nosotros. Las influencias que tiene Quiroga como autores que lo van marcando, lo van influenciando. Edgar Allan Poe es fundamental. Rubén Darío, ¿no?
Guy de Maupassant. Sí.
Entonces, en su obra se notan estas influencias que al final de cuentas lo que va a emanar de ahí es este tipo de trabajos, cuentos de amor, locura y muerte y cuentos de la selva, además de otros, Los Desterrados y Anaconda, que habla también de los problemas sociales y de problemas emanados o que surgen después de en los procesos de colonización de la selva y de las regiones uruguayas, argentinas, etcétera. Y bueno, un poquito por ahí, no sé si quieras comentar por ahí, Jessica, o nos llevas tú por cualquier derrotero que nos quieras llevar.
Bueno, es que se me vienen tantas cosas a la mente, la verdad es que
Chepe sí ya pagó la otra hora de programa, desde okay, la otra vez, bueno. Perdón.
Sí, se me vienen muchísimas cosas a la mente, voy a tratar de no ser tan dispersa, pero no lo aseguro. A mí la verdad, todo lo que me movió Horacio Quiroga fue de cómo es un artista sí. En... todos sus ámbitos, cómo las personas se van rodeando de otras personas que tienen la afinidad, cómo por eso Horacio Quiroga se junta con todo este círculo de intelectuales, cómo llega a ser parte también del gobierno de Argentina en estas ¿cómo se llaman? La diplomacia argentina.
Representantes diplomáticos.
Era un cónsul. Era un cónsul, cónsul cultural. Como su autora de la semana pasada, Alfonsina, pues también ahí sus que veres, ¿no? Pero sobre todo es como la vida te va influenciando. A los artistas, estos procesos creativos con las personas con las que hablas, lo que comes, lo que ves, lo que sueñas, en dónde te sitúas, ¿no? Y en este caso, pues fue un todo con Horacio Quiroga. También el hecho de lo que habíamos platicado, que pareciera que el cáncer lo acechaba todo el tiempo porque su padrastro cuando muere a los 18 años teniendo Quiroga, él se suicida, el padrastro le dio una parálisis, un evento cerebral y quedó paralizado de la mitad del cuerpo y decidió quitarse la vida, decidió tener como la cuestión de la dignidad, ¿no? Y de decir, no, pues esto no es vida para mí, no me funciona, me quitó la vida. Y es interesante cómo este hecho lo retoma Horacio Quiroga para crear su primer libro, porque agarra la lana de la herencia del padrastro
y se lo gasta en
y
eso.
Dice, con permiso, vais, me voy a París. Sí. O sea, ¿dónde está la onda cultural? ¿Dónde está la vida cultural? En París. Y por eso se vuelve, yo creo, que un experto en fotografía. O sea, ¿cómo una cosa te lleva a otra? ¿Cómo, cómo esto empieza a... Tú, como persona, empiezas a buscar los caminos, empiezas a labrar tus destinos. Y aunque pareciera que es una vida azarosa, trágicamente azarosa, creo que sí es un poco buscarla, ¿no? O sea, le buscaba como por ahí el ruidito.
Ahora diría resiliente, ¿cómo dices?
Yo sí creo que sí es un ejemplo de resiliencia.
Resiliencia.
Es una palabra difícil.
Sí, es un ejemplo de resiliencia.
Totalmente, tipo. Porque él se va en primera clase a París con la lana de la herencia y regresa en la sin un peso. Chilla. Flaco, como perro
sí,
de pueblo, sí, y con las barbas largas, y desde ahí ya no se quitó jamás, ya dijo, este es mi look, mi chacaluk, y aquí me quedo, ¿no? Y tiene el diario, su primer relato, que son los diarios estos de París. Entonces, sí, ¿cómo agarrar la vida de otra forma? ¿Cómo decir, bueno, me está yendo mal, pero de esto que me está yendo mal, pues voy a retomar y lo voy a aplicar y lo voy a sacar? Y lo saca de una forma creativa, lo saca de una forma muy humana, lo saca de la mejor manera, dejando un legado. Y la muerte, digamos, de todas estas personas que va dejando atrás, se van dignificando en cada libro, en cada cuento, en cada espacio. Entonces,
ya se acabó el tiempo.
Tenemos tiempo.
En uno de los cortos del programa platicábamos sobre, bueno, tú ponías sobre la mesa algo que me parece que para cerrar es muy interesante, el cómo el suicidio de él puede ser como una partida de ajedrez con la muerte después de tanto que le quitó. Pero tú lo decías de una forma mucho más poética que lo que acabo de decir, así que si puedes otra vez darnos la idea.
Ay, pero ya quería ir.
Porfa.
Realmente no me acuerdo muy bien qué te dije, pero bueno, para mí la idea de la muerte de Horacio Quiroga no es un arrebato de, bueno, tengo cáncer, me duele esto y me suicido, ¿no? Porque no quiero que me siga doliendo. Sino que después de toda su vida y de darse cuenta de que tiene una enfermedad terminal y de todas las personas que fue perdiendo a través del tiempo, pues yo creo que sí, durante su vida sí se tomaba como cafecitos o tequilitas o cigarritos con la muerte, hasta que llegó el punto en que dijo, ¿sabes qué? Tú no me vas a quitar la vida. Yo voy a ir contigo. O sea, por ahí no va, ¿no? Tú no vas a venir por mí, yo voy a ir por ti.
Va a ser como yo quiero.
Va a ser como yo quiero.
Y cuando quiero.
Y como quiero. Y decide tomar un último paseo porque él ya estaba muy enfermo, estaba hospitalizado. Decide, pide permiso para un paseo en la ciudad, regresa y piensan por ahí los biógrafos de que ahí es donde compra el cianuro y se lo zambute en el hospital. Tenía de compañero por ahí, contaban al hombre elefante de la época, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, eso ya no alcanza a comentar, pero pues a alguien que conoció y que le estuvo eternamente agradecido porque Horacio Quiroga tuvo esta compasión. Ojo, compasión no es lo mismo a, sí.
¿Lástima?
A lástima.
Sí, no, nada.
Diferente, son cosas totalmente diferentes. Los conceptos bien claro.
Sí. Entonces tuvo la compasión con este ser humano y este ser humano también, mitad hombre, mitad bestia, uh-huh. Lo acompañó en sus últimos...
Quiero también
segundos.
Es bien interesante.
Es totalmente poético, totalmente. Porque si él era un hombre selvático,
y de repente
libre,
que tu compañero sea el hombre elefante, el de la película, el que han visto sí. Todos, sí es algo como que en el momento exacto, en las personas exactas.
Uh-huh. La vida yo creo que le regaló ese final. Sí.
Y yo volviendo a esa reflexión que haces, ¿no? Ahora me muero yo. No me vas a matar tu muerte, ¿no? No me vas a ganar la carrera. Yo voy, va a ser como yo decido, como yo quiero, cuando yo quiero, ¿no?
Y en compañía.
Sí, no quiero. Solo, ¿no? Uh-huh. Y allí adquiere más sentido el poema que le dedica Alfonsina Storni cuando uh-huh. fallece. Y que dice, si me permiten,
sí,
es...
claro.
Dice, morir como tú, Horacio, en tus cabales, y así como siempre en tus cuentos, no está mal. Un rayo a tiempo y se acabó la feria. Es adquiere más poder, sentido. Más sentido.
Tiene más
¿no?
sentido este.
Más sentido. El poema poesía, es hermoso, ¿no? Que ahí
comprendiendo lo que nos acaba de compartir Jessica sobre la muerte de Horacio Quiroga. Y cómo es un personaje marcado por el tiempo también.
Hay un poema, hay un cuento que a mí me encanta, no sé si lo tengan ustedes en el mapa, que se llama Infierno Artificial.
No lo he leído.
No sé si lo leyeron. El de la miel silvestre,
ese sí.
Es fabuloso,
sí.
Pero el de la muerte artificial está bien pacheco, iba a decir, pero no lo voy a decir, está surrealista, a lo mejor le gana a Buñuel 30 años antes, ¿no? En donde habla también de este juego con la muerte y de jugar a vivir, de jugar a morir. Habla de cocaína, de personas que consumen cocaína en los 20s, que consumen otro tipo de sustancias con
opio.
No, es opio, no, es esta morfina.
Morfina, que antes era muy...
Morfina.
Muy normal.
Y cocaína, ¿no? Y al final habla de una relación amorosa, pero es bien interesante cómo es este tema. Es que no dos personas una persona que se droga con una cosa y otra persona que se droga con otra cosa, parejas, son amantes, viven en el amor, han perdido a sus hijos en este cuento, sus hijos fallecen en el lapso de 3 días, fallecen también de meningitis. La meningitis está como muy presente en los cuentos de
Quiroga.
De Quiroga. Pero también habla al final de cómo estas dos personas saben que van a morir, pero deciden tomar eso por sus manos, pues, ¿no? Morir como que siempre está presente eso, ¿no? El decidir yo cuándo, a qué horas y cómo, ¿no? Un poco por ahí, no sé si me dejan leer un pedacito, me gusta mucho el cierre de este...
Pues es tu programa.
Es nuestro. Es mío, gracias Rosendo, hasta que lo reconoces, amigo. Dice...
Por hoy nada más.
Algunos estudiosos, será tuyo cuando hablemos de Marx, algunos estudiosos de la obra... No, me fui otra a la parte de la reflexión, ¿no?
Ahí.
Dice, y me equivoqué, porque un instante después pude ver, entrando vacilantes y de la mano... por la puerta de la sala a nuestros cuerpos muertos que volvían obstinados. La voz se quebró de golpe. Cocaína, por favor, un poco de cocaína.
O sea, hasta los cuerpos ya pedían cocaína, ya no era ni siquiera el espíritu ni la mente, ya era el cuerpo.
El cuerpo, ¿no? Entonces, un poco por ahí, no sé si haya otra cosa que comentar. ¿Cómo vamos de tiempo, Cue? ya nos tenemos que ir.
Ok, bueno,
yo solo
tenemos...
quiero hacer un saludo, por favor, un saludo muy especial a mi amiga Adriana Layali, que le quedan hermosos las lecturas, la verdad es de que te enamoras de los fragmentos que lee. Muchas felicidades, Adriana, por ahí, si nos estás escuchando.
No, igualmente me sumo a ese agradecimiento de Jessica. Adriana nos ha hecho, es parte del programa, es una colaboradora más, que está ahí en todos los programas, está, y le agradecemos mucho. Y bueno, los invitamos. Sí. El siguiente programa es con Adriana, con Layali.
Vamos a hablar de Ángeles Mastretta,
para que lo vean el día 22, el próximo viernes.
Próximo viernes.
Se va a poner bueno, porque Ángeles Mastretta es una autora que yo he leído muy poco, Marco nunca la ha leído.
El primer capítulo, si acaso.
Sí, no, Marco, digo, Marco no. Se opone
a, me resisto, a leer, me resisto.
Libros machistas.
Sí. No me gusta como aborda el tema.
Veremos el siguiente viernes. Ya veremos el siguiente viernes.
Nos tenemos que ir. Agradecemos a la maestra Susana Mendoza Carreño, directora del Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez, a Jorge Cuen los controles.
Y al mágico Jorge Cuen.
Que ya nos dio tiempo de más. Se cayó...
La red varias veces.
Varias veces se va a juntar todo el programa. Lo compartiremos en breve para quienes no lo hayan podido escuchar por la radio.
O quien se quedó con las ganas de esos cortes que pasó, estará completo e íntegro en Facebook.
Y bueno, a quien vamos a regalar el libro de este día, pues nuevamente es todavía no, vamos a leer las respuestas, hacemos ahí el comentario, lo comentamos ahí por el Facebook. Nos vamos, nos vemos el próximo, más.
Sí, yo quiero decir al ganador del libro.
No, es un saludo para usted, maestra.
Perdón.
Es un saludo para usted.
Un gran saludo. Eduardo Espinosa González, hace años no lo veo, pero sí. Saludos.
Pues vámonos, muchas gracias.
Para la siguiente semana diremos quién ganó el libro.
No, pero lo decimos por el Facebook, vamos a acomodar ahí. Facebook. Muchas gracias a todas, a todos, y estamos aquí en comunicación.
Expresión Universitaria presentó Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.